Estamos celebrando la solemnidad de la ascensión del Señor y antes de preguntaros la pregunta que os he dicho tres veces, ¿qué significa para un cristiano decir? Cuando celebramos algo en la iglesia tenemos que ver en qué me toca a mí, porque que si no es un poco como de broma, es decir, que a mí que me importa que Cristo hace 2000 años subiese al cielo, si yo no estaba allí, no me dieron entradas para el evento, no estaba en el concierto, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿A mí qué me toca? ¿Qué me ayuda? ¿Qué supone en mi fe, no? Si os dais cuenta, si uno piensa, si a cualquiera de nosotros nos hubiese dicho hace un guión de la película de un Dios que baja a la tierra, ninguno de nosotros hubiese hecho el guión del Evangelio. Primero, el nacimiento, pues tipo Terminator, ¿no? O sea, aquí de repente aparece tipo Terminator, pero no, eso de que nace de una mujer que es virgen y es madre a la vez, no. Que luego tiene que nacer, bueno, pues si tiene que nacer, no sé, que nazca, pues yo qué sé, yo me hubiese imaginado en un pico, ¿no? O sea, en la cumbre de un pico, es el mejor lugar, ¿no? Vosotros en un palacio a lo mejor, ¿no? No, nace en un establo, en un pesebre. Y luego, ¿qué? ¿La vida cómo? No, pues tiene que huir a Egipto, y es Dios, ¿eh? Y luego, durante 30 años no se sabe nada de él, nada de nada. Que eso llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, que no hubiésemos acertado en nada del guión, y menos todavía en cómo acabó la cosa. O sea, que luego se pone a predicar, que elige a 12 palurdos, con perdón, ¿eh? Que las mujeres se portan mucho mejor que los hombres según el Evangelio, y les siguen a todas partes, y a ellas no les da lo que sí que le da a los hombres, curiosamente, y sin embargo Jesús era muy libre, porque le seguían muchas mujeres también. Y luego, muere de la manera que muere, que fue escandalosa. Claro, la gente dejó de creer en él, la gente se fue, a pesar de que habían visto milagros impresionantes como resurrecciones. Ya podía ser el Hijo de Dios y decir que lo era, que si murió como murió no tiene sentido, ¿no? Y luego resucita, que nadie se lo esperaba, aunque lo había dicho también. Y llegamos a la ascensión, que no sé si la habéis pensado alguna vez, pero no tiene tampoco sentido. Vamos a ver, Jesús ha muerto. Bueno, se ve que morir, pues todavía lo puedo entender. Que haya resucitado, fenomenal, hemos ganado la partida. ¿Y ahora qué? Se queda aquí y empezamos a triunfar, ¿no? Los cristianos, y empezamos a imponer, ¿no?, el reino de Dios. De hecho, si os dais cuenta, en la primera lectura del Hecho de los Apóstoles, es justo lo que les preguntan los discípulos a Jesús. ¿Es ahora cuando vas a instaurar la soberanía de Israel? O sea, estaban esperando que después de que habían triunfado, se pudiese implantar pues lo que Jesús parecía que había venido a implantar, ¿no?, el reino de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Me la aspiro, vampiro. Me voy. ¿No os dais cuenta que no tiene ninguna lógica el Evangelio? O sea, no es lógico el Evangelio. Ninguna de las cosas que pasan son lógicas. Por eso dice Tertuliano, que es un padre de la Iglesia, decía, credo quid absurdum, creo porque es absurdo. Porque esto no se lo ha podido inventar nadie, porque no tiene ninguna lógica. Si es verdad que es Dios y ha resucitado y tiene todo el poder del mundo, como él tiene para hacer milagros y cruzar puertas y de todo, pues oye, pues que instale el reino de Israel ahora, ¿no? Y a los apóstoles al lado, ¿no? Como los de los políticos, ¿no? A mí me das la cartera de Hacienda, a mí me da la cartera de Educación, a mí el Ministerio Interior. Y dice Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos que ha elegido el Padre. Me voy. Y vosotros os encargáis de extender esto. Vosotros, que eran 12 palurdos, con perdón. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Jesús? Que es muy interesante. Les promete el Espíritu Santo y les dice, quedaos en Jerusalén, dentro de 10 días va a venir el Espíritu Santo. Por eso el jueves al domingo de Pentecostés hay 10 días. Y el domingo que viene es el domingo de Pentecostés, es la gran fiesta de las fiestas. En verdad ese sería el mejor día para confirmarse, pero bueno, no pasa nada. Al fin de semana siguiente nos toca a nosotros. Pero los apóstoles, sin esa venida del Espíritu Santo, no hubiesen sido lo que fueron. Y fijaros, 12 hombres, pescadores, ignorantes, palurdos, que se peleaban entre ellos, que traicionaron y negaron a Cristo y le abandonaron, fueron los que conquistaron el Imperio Romano de entonces, que era un imperio, con su religión, con sus ritos, con su inercia. ¿Y qué pasa? ¿Que fue un golpe de suerte? Es que fue, no sé, que traficaban, ¿no?, y tenían mucho dinero, ¿no? Porque hoy en día dices, bueno, para que un partido político gobierne, pues tiene que tener una buena campaña, ¿no? ¿Por qué ha ganado la Ayuso en Madrid? Porque había un tío que era el jefe de campaña, que se la ha hecho bien, y entonces, por eso ha ganado. Pero es que, ¿qué campaña hicieron los apóstoles? Con perdón. Nada, nula, eran unos inútiles, con perdón. Entonces, uno piensa estas cosas y dice, bueno, pues, ¿por qué se ha ido el Señor al cielo? Y esta es la pregunta que os he hecho desde el principio. ¿Qué sentido tiene que Jesús haya ido al cielo y no se haya quedado aquí? ¿En qué nos toca a nosotros hoy en día? Cristianos, 2000 años después, aquí en mitad de la nada de entre Benamahoma y el bosque. ¿Suspiráis, marquesa? A ver, venga. Estas cosas hay que pensarlas. ¿Por qué se ha ido Jesús? Manuel. Yo no he hecho nada, joder.
Pues no sé, yo veo... también como una demostración de que esta vida es temporal. Que no es tan importante lo terreno.
Ajá.
Entonces, como tú vas bien, y nos demuestra que lo invisible es lo que perdura. Y que nosotros estamos aquí un tiempo, ¿no?
Vale, muy bien, más.
Pues... era un ejemplo, ¿no? De que él se estaba subiendo para demostrarnos a nosotros que todavía teníamos que hacer algo más abajo para poder llegar junto con él, ¿no?
¿Qué, cómo que tendríamos que ver a, más abajo? No te
es
entendí.
Es una demostración, es como un ejemplo que él nos ha dejado, de que él primero iba a ir para a nosotros dejarnos, o sea, como nosotros teníamos que prepararnos para poder seguirle a él.
O sea, él es el, como que él es el primero y nosotros vamos después.
Exacto.
Más, muy bien, más ideas.
Porque ya terminó su misión aquí en la Tierra, ¿no?
Y dijo, ya he terminado, ya me voy, me jubilo. Me jubilo. Terminó su misión y se... pero no, pero es Dios, no se cansa, ¿no? Es decir, él tiene más power que
él vino de allí, por lo tanto tenía que volver allí.
Él vino de allí, tenía que volver.
Creo que es una demostración de amor que ha hecho por nosotros.
Demostrar, el irse.
No,
si me queréis, irse.
Sufrir como sufrió. Y eso nos enseña a nosotros a tener la libertad de poder coger su camino o de no cogerlo. Y
yo
seguirle.
Por lo de la naturaleza que tiene, ¿no? Porque es hombre. Y como todos los hombres, él también. En lo que al final acaban dicho, más o menos. Al ser hombre, él tiene que. Igual que vino al mundo, como antes de estar diciendo, ¿no? Pues también murió.
Sí, pero, pero resucitó, podía haberse quedado aquí con todo el esplendor de su gloria, ¿no? Atravesando puertas, sin tener que comer, se iba de aquí a Estados Unidos en un segundo y montaba allí una iglesia y volvía para acá, tendríamos el respaldo de ser Dios a...
Ya, pero yo pienso que él, a pesar de lo que, como que dice, de haberlo nosotros crucificado y haberle negado y tal, al fin y al cabo, como nos ama, confía en nosotros, ¿sabes? Entonces, al confiar en nosotros, como quien dice, ha dejado en manos de los apóstoles el evangelizar y el...
De los apóstoles, ¿no?
No, no, los apóstoles, nosotros
en su momento.
Y los cristianos en general, ¿no? Pero nos ha dejado, como quien dice,
¿Quién lo hubiese hecho mejor, él o nosotros?
Él, obviamente.
Pero nos da esa libertad de hacerlo nosotros, nosotros somos los que elijamos.
Esa es la Pascua. La Pascua es la fiesta de los cristianos, ¿eh? Es
una catequesis.
Un intensivo de efectivamente, de apostolicidad. Confianza, libertad. A ver, desarrollo eso de la libertad que me ha gustado.
Sí, no, básicamente de que nos deja que nosotros seamos los que elijamos el camino que queremos tomar. Entonces nos da esa confianza. Pero también esa libertad de que nosotros seamos los que elijamos.
Si Dios se fuese paseando aquí por los pueblos y se impusiese, ¿habría libertad?
No, lo vería.
No habría libertad para elegirle o no elegirle. Si se te impone Dios, macho, pues es como cuando hay una dictadura, ¿no? Si viene aquí Franco y dice que hay que hacer esto, pues ya está, que no va a quedar. Pues ya está, no nos queda otra. Pues ya, pero si él está detrás, deja el mensaje, que otros lo manden, sí que deja libertad. Deja confianza, pero también, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? Hay muchos escándalos también, ¿no? ¿A qué se expone Jesucristo también? A que le traicionen.
Pero también podría él dejar mensaje por esa regla de tres, ¿no? También podría él dejar mensaje, ¿sabes? Y ya nosotros tener la libertad de seguirlo, ¿no?
Claro, eso,
lo
eso es lo que ha hecho, ¿no? Pero que se expone a que... No sé, estamos aquí...
Claro, es que por esa regla de tres se podría haber quedado y nosotros haberle seguido, ¿no?
No, porque...
Fue solo en su persona física, pero ahora sigue vivo, presente, con más poder.
Es que yo creo que si él se hubiese quedado, la historia no hubiese sido la misma. Esto tiene un sentido, el que se haya ido.
Eso es lo que estamos intentando saber. O sea, a mí me convence lo de Néstor. Es decir, si él se hubiese quedado de la manera que estaba con los discípulos, se hubiese impuesto. Fijaros que no se apareció a todo el mundo, ¿eh? ¿A quién se apareció? A los que ya conocía de antes. Hay muy pocos casos en los cuales Jesucristo se meta en la libertad de una persona y la violente, por ejemplo. ¿En qué ejemplo de un apóstol?
San Pablo.
San Pablo le violenta. San Pablo era un judío y de repente se cruza en su vida, le tira del caballo y le complica la vida. Pocas veces hace el Señor eso, ¿eh? Normalmente deja mucha libertad. Pero claro, si eso lo hiciese con todo el mundo, no habría propiamente libertad. Habría que saber el caso de San Pablo, qué es lo que pasó exactamente. Luego se las hizo pasar canutas a San Pablo, ¿eh? O sea, que una cosa, una por la otra. O sea, que si yo hubiese vivido la vida de San Pablo, en algún momento le hubiese dicho, ahí tú y aquí yo, hijo mío, nos divorciamos. Claro, porque la vida de San Pablo fue muy dura. De hecho, cuando se convierte, le dice Jesús a Ananías, el que le quita la ceguera. Ananías le dice, este es un perseguidor de la iglesia, y le dice Jesús, no te preocupes, que ya le haré yo ver lo que tiene que sufrir por el evangelio. No en plan, me la va a pagar, pero sí como diciendo, lo que yo le he dado, lo va a tener que pagar. No en el sentido de castigo, sino de que hay un misterio ahí, ¿no? Pero normalmente Jesús no hace eso, da libertad. Si él hubiese estado aquí en la tierra, no hubiese habido esa libertad. Luego a mí eso me convence, pero claro, es lo que estoy diciendo, ¿nos exponemos a qué? Pues lo que pasa hoy en día. Curas pederastas, cristianos relajados, matrimonios mediocres, pues yo qué sé, de todo en la iglesia, no solamente el Papa y los curas, que aquí todos, nosotros que no vamos a misa porque no nos apetece. Entonces, ¿merece la pena? ¿Tiene sentido lo que Jesús ha ideado? ¿Por qué se ha ido al cielo? Tiene más propósitos. ¿Tiene más fuerza? ¿Ha dicho por aquí alguien? ¿No? ¿Vosotras habéis dicho que tiene más fuerza, no, Carla? ¿Tú lo has dicho? ¿Sandra? ¿No? Yo he ido por aquí.
Yo lo que creo es que el cielo y desde el cielo está con nosotros en todas partes, pero si está aquí, no está con todo el mundo.
Eso también es verdad.
Con el Dios.
Es un tipo de presencia. Hombre, se puede bilocar. Ya sabéis que algunos santos se bilocaban y estaban bi de dos. Estaban en dos lugares a la vez, pero es verdad. Luego es una presencia espiritual, que es la única que hemos conocido nosotros. Los apóstoles conocieron las dos modalidades: modalidad presencial y modalidad online. ¿Vale? Nosotros estamos en la puramente online. Claro. Nosotros hemos conocido solamente online, no hemos tenido la pérdida presencial, por eso somos tan pesados, porque los online son más pesados que los alumnos. Luego, de alguna manera es verdad que dices, joder, ¿por qué tengo que experimentar la relación con Dios modo virtual, modo online, modo wifi? ¿Por qué no puedo verle, tocarle como los apóstoles? Sería más fácil en algún sentido. Oye, cuando las parejas se separan durante un tiempo, cuesta más, porque es lógico, o sea, el amor está hecho para tocarse también, ¿no? Y nosotros, ¿qué nos deja Jesús? Los sacramentos, fíjate. Hombre, algo hay de ahí de toque, ¿verdad? El obispo os tocará la cabeza el próximo día, creo que sí, os tocará la cabeza, no sé cómo lo hará, pero hay que tocar la cabeza. Y os ungirá con un aceite, si os confesáis conmigo, yo os pongo las manos sobre la cabeza también, para que sintáis como la transmisión de poder, que es la confesión. Cuando vas a comulgar, comes una cosa que dicen que es carne, pero es pan, sabe a pan, luego hay algo de material, luego, pero no es tocar a Jesús. Luego hay algo, pero no está todo, no tiene todas las ventajas, ¿no? Luego es verdad que está la ventaja de, si hubiésemos leído el Evangelio de San Mateo hoy, porque hemos leído el de San Marcos, dice el Evangelio de San Mateo, el final del Evangelio, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego Jesús se va y a la vez dice, pero voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algunos de vosotros cuando os confesáis decís, yo tengo la presencia de Dios, eso es muy bonito cuando me lo decís, ¿no? Incluso a veces no vais a misa, y fijaros qué regalo es que no vayáis a misa, porque ahí sí que uno siente más a Dios, y sin embargo tenéis, porque Dios os quiere, os acompaña y os va atrayendo, seduciendo, tenéis esa presencia de Dios, que es muy bonito. Algunos de vosotros, bueno, que se puede decir en voz alta, María lo ha dicho, María era una pesada que a los 14 años solo quería bautizarse, y hasta los 18 que se pudo bautizar, que luego os cuente la historia, pues estuvo dando la matraca, como ella sabe hacerlo. ¿Y de dónde viene eso? ¿Se ha fumado algo? ¿Se tomó algo? No sé, ¿le convencieron a alguien? Ninguno de su familia era creyente. ¿Por qué esa atracción de Dios a que experimentemos los sacramentos, la confirmación? Yo os pregunto, ¿por qué te quieres confirmar? Porque si es para probar, va mal, ¿eh? Pero, ¿es Dios el que te está trayendo? Y es verdad que hoy en día parece mentira que hay jóvenes como vosotros que seguís sintiendo, y a mí me sorprende a mí el primero, ¿eh? Esa atracción de Dios, esa presencia de Dios, que parece mentira que exista y que sigue tocando el corazón, pero está. No solo a los curas, es más, a mí no me hace ni caso. A vosotros hace mucho más caso, porque a mí ya me tiene conquistado. A veces le digo, ojo señor, alguna noche romántica, coño. Que conmigo no. El otro día se lo dije en Fátima. En Fátima estaba muy mal, la verdad, tuve una crisis ahí un poco fuerte. Y le dije a la Virgen que me diese una señal. Yo no suelo pedir muchas señales, le pedí una señal y me la dio, y la verdad es que fue un consuelo, porque cuando te daba el Señor, yo le dije, solamente quiero saber que me quieres, no quiero saber nada más, quiero saber que me quieres, y me dijo que me quería. Yo digo, no sé cómo, pero me quería. Pues esas cosas hoy en día siguen pasando, ¿no? Y a vosotros, que a veces ni siquiera tenéis vida de iglesia, el Señor os la regala, porque Dios no es que os castigue por no ir a la iglesia, sois vosotros los que os castigáis por no ir a la iglesia. Yo lo digo siempre, la confesión. Yo a los 12 años me empecé a confesar y a llorar a un cura todos los problemas de mis padres. Y me ahorré un montón de dinero del psicólogo. Y estar más o menos cuerdo. Menos que más. Y me vas a decir que es una obligación confesarme, no es un regalo, que haya un cura que me aguante y me soporte todo lo que yo le digo, ¿no? La comunión, oye, lo mismo. La confirmación, los grupos de fe a los que he ido desde pequeño. Pues justo todo lo contrario, ¿no? Es un lugar donde yo recibo. O sea, acabo perdiendo cuando no lo tengo. Bueno, entonces, ¿tiene algún sentido que Jesús haya ido? Nos ha dado libertad. Se ha jugado el hecho de que lo que pasa, la iglesia, sin embargo, no responda siempre bien y, por tanto, no evangelicemos, que es la tarea que nos dio, ¿eh? O sea, lo hemos leído en la versión de San Marcos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. El que cree y se bautice se salvará, y el que no crea, el que se resista a creer, será condenado. Estas palabras son un poco duras, pero mirad, yo el otro día, hablando con algunos de vosotros, yo las entendía, porque, ¿qué es? ¿Que Dios desde el cielo dice, tú no crees, te vas a cargar, te voy a castigar al infierno? No. Cuando no se cree, cuando no se tiene la certeza de que Dios me ama, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay momentos en la vida en que te sientes solo. La vida no tiene sentido. Muere un familiar y entran ganas de suicidarse a veces. Entonces, ¿qué es eso de que el que se resista a creer será condenado? Que aquel que no tiene fe, muchas veces, no tiene a qué aferrarse en la vida. No en el sentido de, me agarro a esto por agarrarme a algo, ¿no? Es que, ¿qué sentido tiene una vida en la cual no se puede explicar de ninguna manera el mal, el sufrimiento, el la caducidad de la vida? Que los injustos vayan por delante y los buenos se queden por detrás. Las injusticias de la vida, los deseos del corazón, personas que sufren mucho. Sinceramente, o sea, yo que voy teniendo un poquito ya más de edad, os lo digo siempre, a mí una vida sin fe, yo le daría un premio a esa persona, porque me parece muy difícil vivir de fe. Eso significa, el que se resista a creer será condenado por la tristeza de no tener sentido en la vida. Luego es un regalo la fe. Y por eso Jesús le dice, id, estáis obligados. Y yo os lo digo también hoy, vosotros estáis obligados a contar ¿el qué? Pues lo que habéis vivido vosotros, lo que habéis sentido. ¿Que no habéis sentido nada? Pues no tenéis ninguna obligación. Pero en cuanto hayáis sentido y vivido, oye, que puede ser que exista Jesucristo de verdad, que es Dios, que es el Hijo de Dios, que ha venido, que me quiere, que está aquí conmigo, que es posible que se me perdonen los pecados, que el familiar que ha fallecido esté ahora mismo conmigo aquí en esta Eucaristía. Por cierto, en el momento del memento de los difuntos, cada uno en voz alta que diga por quién quiere ofrecer esta Eucaristía, ¿vale? Especialmente lo vamos a ofrecer por dos personas, ¿vale? Por Juana, mi abuela, y Pilar. Pero en ese momento, todos los demás, aparte de Juana y Pilar, lo decís también vosotros, ¿vale? Bueno, pues si habéis realmente tenido experiencia, contadlo. Que no habéis tenido experiencia, no lo contéis. ¿Por qué? Porque no vais a contar lo que no creéis. De verdad. Por eso, en eso, Yo lo decía el otro día en la iglesia, se quedaban escandalizados, porque ahora con el tema de Pablo Iglesias, que lo ha dejado, todo el mundo está alegre. Yo le digo, ya me gustaría a mí que los cristianos fuesen como Pablo Iglesias, coño. Porque al menos es un tío que cree de verdad en lo que piensa y se lo juega. ¿Miren los cristianos? Con perdón, somos unos cagaos, somos unos mediocres. No apostamos nada por lo que creemos, o sea, que no lo creemos, vamos. Y luego nos metemos con algunos, ¿por qué? Porque no son de mi cuerda. Ya no gustaría ser de comprometidos como algunas personas que van por ahí. Es verdad que luego lo que ellos piensan puede que no me ajuste con ello. Muy bien. Pero oye, ¿somos nosotros coherentes con lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos? No voy a juzgar a Pablo Iglesias. Pero creo que hay muchas personas que lo que ellos creen son mucho más coherentes que nosotros los cristianos. Y así nos va, claro. Así nos va. Y no porque los curas seamos, que también lo somos. Pero también los cristianos. ¿Por qué no habláis de Dios? ¿Porque no habéis tenido experiencia de Dios? ¿Por qué no invitáis a confesaros? Porque nunca os habéis confesado ni habéis sentido la paz. María no se confesó porque hizo el bautismo con 18 años. El otro día, lo puedo contar, ¿no? Se confesó por primera vez. Primera confesión. ¿Con 20 cuántos años? 21 años. Pues María puede contar a partir de ahora lo pesado que es el Padre Jesús o no. La paz que sintió ese día, yo qué sé, qué es lo que pasó. Yo no la pregunté al día siguiente, oye, ¿qué tal? No, pues ya está, o sea, si esto es verdad, funciona, si no es verdad, no funciona, yo no voy a ir por detrás intentando que esto funcione, yo siempre lo digo, si esto funciona, Dios se encarga, y si no funciona, pues ya está, se nos caerá el chiringuito, pero si es verdad, pues oye, que Dios lo confirme con señales y con signos, por eso, y voy terminando, que esto es infinito, dice el Evangelio, a mí siempre esto me llama la atención, ¿no? Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si ven un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a enfermos y quedarán sanos. Y esto pasaba al principio en la iglesia. Y dices, ¿ahora pasa? Porque si no pasa, esto no termina de ser verdad. Bueno, pues el viernes en los que estuvisteis con un sacerdote exorcista os contó cómo realmente hoy en día se echan demonios también. Yo estaba en exorcismos. Cuando subí a Madrid este fin de semana pasado tuve dos exorcismos. Bueno, pues ya está, yo lo vivo, vosotros no, pero oye, esto de te curará cuando te ponga las manos sobre la cabeza, ¿eso no es la confesión? ¿Que te cura de qué? De la depresión, de la tristeza, que es la enfermedad del siglo XXI, de los jóvenes. Podéis hacer lo que os dé la gana y estáis más tristes que nadie. Podéis hacer lo que os dé la gana, ya no tenéis límites para nada. Y estáis más tristes que nunca. Luego, algo de esto sigue pasando hoy en la iglesia, ¿no? Algunos signos de estos, no todos, porque también Dios da los signos en función de lo que se necesite. Hablar lenguas nuevas, pues al principio era necesario que la gente hablase lenguas nuevas de repente. Ahora ya la iglesia está extendida por todo el mundo, ¿no? Ya habla todas las lenguas del mundo, gracias a Dios la iglesia. Pero sigue concediendo gracias. ¿Por qué un joven de repente se siente atraído a comulgar de la noche a la mañana? ¿Eso qué es? Lo mismo de esto. Dios sigue cooperando con signos. Termino. Fijaros, vamos a leer luego el prefacio. El prefacio es lo que va antes del santo, que es una pequeña oración que resume un poquito la fiesta del día. Fijaros qué bonita es la de hoy. Porque Jesús el Señor, el Rey de la Gloria, vencedor del pecado y de la muerte, hoy ha ascendido ante el asombro de los ángeles a lo más alto del cielo. Vamos, estaban de espectadores los ángeles. Como mediador entre Dios y los hombres, fijaros, esto no lo ha dicho nadie. Lo ha dicho Piedi, sí. Jesús es Dios y hombre y ha subido al cielo como mediador. Juez de vivos y muertos. Y esta es la parte bonita. No se ha ido para desentenderse de este mundo, sino que ha querido precedernos como cabeza nuestra. Lo que ha dicho Verónica, intuición. Para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. A mí esto me escandaliza un poquito, ¿eh? Porque es como que Jesús nos viene a decir siempre, oye, no te aferres demasiado a esta tierra, que la que importa es la de arriba. Dice, bueno, señor, pero aquí te la pasas muy bien, ¿sabes? El carnaval, el veranito, el concierto, mi novia... Sí, si te lo ha dado Dios, ¿cómo no va a estar bien? Si te lo ha regalado Dios, todo eso. Pero te dice, cuidado, no te enredes demasiado ahí, que tú estás hecho para el cielo. Es como una advertencia, decía Verónica, ¿no? Es decir, yo me he ido primero y vosotros vendréis después. Y ya digo que a mí me escandaliza, porque hay veces que dices, joder, tanta insistencia con la vida eterna, pero es Jesús el que está continuamente insistiendo, ¿no? Me voy para volver y llevaros conmigo. Pues tarda un poco, señor. Tarda un poco, que no tengo prisa. Pero es verdad, está continuamente insistiendo en que esta vida no es la vida, con mayúscula. Es la preparación para. Y no está mal, ¿eh? Porque si esta vida fuese la vida, tiene cosas chulas. Pero al final, yo no sé vosotros, pero al final, todo cansa. A mí por lo menos, incluso la montaña, que para mí la montaña es como lo mejor del mundo mundial. Yo cuando voy a la montaña, estoy 10 días, a los 10 días digo, está bien, pero... Bueno, si fuese el Everest, digo los Alpes, pero si yo fuese al Everest diría lo mismo. Al final nada nos sacia, somos así, ¿no? Por eso es bonito, ¿no? Que el Señor nos diga, me he venido al cielo, aquí os espero. Pues hacemos un momento de silencio y continuamos con la Eucaristía.